Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este lunes. Estamos iniciando una semana más después de lo ocurrido pues durante viernes, sábado y domingo en la fecha número 10 del torneo de fútbol de apertura de la Liga MX. Créamelo, inicia la cuenta regresiva y de aquí en adelante se nos va a ir como agua entre las manos lo que queda de este torneo, al menos en su fase regular. Claro, ahí viene una pausita por otra fecha FIFA. Y esto le pondrá un poquito de pausa, pero sin embargo, ya prácticamente estamos enfilados a la recta final de este torneo de apertura del 2024. Pues vaya fin de semana para los equipos de casa, realmente los dos, pues no tiene nada que presumir. El Guadalajara se quedó a 2 minutos de haber sumado una victoria más, pero una mala salida del tal Arrangel a 2 minutos de que finalizara el cotejo permite que en este caso el Tecatito Corona emparejara los cartones y el Guadalajara se queda una vez más con las ganas de sumar de a 3. Esto aunado a lo que ha sucedido en los encuentros anteriores, desde el clásico contra el América, que pierde 1-0, luego con Cruz Azul también 1-0, y lo que salva por ahí al Guadalajara son los resultados que obtuvo ante los Bravos de Juárez, que fue una victoria por goleada, y la victoria ante los Panzas Verdes, pero de ahí en más, nada, nada realmente importante para las Chivas, que siguen pues carentes de contundencia, y más aún, ahora con esta posibilidad de que allá en Sudamérica aseguran que es real la posibilidad de que Fernando Gago pues es candidato por lo pronto, pero pudiera dejar el timón de las Chivas para emigrar a dirigir al Boca Juniors, que ya se quedó sin técnico desde el sábado tras la renuncia de su entrenador. Con los rojinegros del Atlas, qué decir, después de la goleada que reciben, este baile que les dan los Diablos Azules del Toluca. Son rojos, pero ese día vistieron de azul y caray, este 4-1, 30 minutos muy buenos del conjunto del señor San José, sin embargo, de ahí en adelante se les fue el partido y les metieron 4 goles. Han recibido 8 goles en los últimos 3 compromisos los rojinegros del Atlas, y vaya momento en el que llegan los dos equipos para el clásico del fútbol tapatío que tendremos el próximo domingo, el próximo sábado, en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Hablar también acerca del fútbol internacional, con lo que ocurrió el fin de semana con un Raúl Jiménez encendido. Marca su gol número 100 allá en Europa y está dentro de los candidatos para ser llamado a la selección para la fecha FIFA por parte de Javier Aguirre, y también está Memo Ochoa. Se dice que serían las principales novedades para esta fecha FIFA, donde México enfrentará al Valencia y también a los Estados Unidos. En el fútbol femenil, perdonaron, reintegraron a Caro Jaramillo al plantel de Chivas y ella fue la que marcó el gol para rescatar el empate ante Tigres. Y bueno, pues esperemos, dice el técnico Joaquín Moreno, lo bueno es que estamos unidas, que ya estamos unidas. Le recordamos que hubo serias broncas por ahí, entre dos de ellas, bueno, hay una tercera también involucrada, pero ella no participó en la bronca, pero de alguna forma se hace alusión también a ella. En fin, ya fue reintegrada Caro Jaramillo y lo importante es que ella a lo suyo respondió en la cancha. Estaremos hablando entonces de esto con usted. Siguen las lesiones en los futbolistas internacionales. Ahora es el portero del Real Madrid, Courtois, quien sufre una lesión el día de ayer y se queda sin posibilidades de jugar esta semana con el conjunto merengue, según lo dio a conocer el propio Real Madrid, después de que el derbi de la capital española terminara con empate a un gol y después de una suspensión de alrededor de 25 minutos por mal comportamiento desde las tribunas. Entonces, como verá, pues hay bastante información. Ojalá que nos acompañe aquí en Tiempo Extra. Los controles técnicos están a cargo del Chicote. Gerardo Huerta se encarga del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Berenice Flores regresó ya a los teléfonos de cabina. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Le mandamos saludos especiales a Silvia Lorena Vega López, quien estuvo por aquí durante la ausencia de Berenice, y pues seguramente disfrutando ya de la tarde el día de hoy. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que nuestros amigos de Tiempo Extra aquí en Radio Metrópoli. Bueno, a ver, parte del resumen que tuvimos en este fin de semana. Lo más importante me parece la victoria de Pumas en la cancha de la Ciudad de los Deportes ante un América, en donde me parece que André Jardine se juega el riesgo de iniciar con algunos jugadores que no venían jugando, ¿no? La realidad es que América juega con un cuadro alterno, pero Pumas no tiene la culpa de eso y Pumas aprovecha. Además, estos partidos, no importa si juegas bien o mal, hay que ganarlos, son clásicos, y Pumas se lleva la victoria. Creo que lo más importante para Pumas en este momento es ahora esta racha positiva que tiene, luego de vencer a las Águilas del América, ¿no? Y en esta seguidilla de clásicos, pues el único que no le pudo ganar al América fueron las Chivas, ¿no? O sea, con este América así de débil, realmente el único que no supo aprovechar fue el cuadro de Guadalajara. Después, bueno, me parece interesante lo de Cruz Azul en la cancha del Estadio Hidalgo. Vino de abajo y demuestra Cruz Azul que está en lo más alto por obvias razones en cuanto a su juego, su funcionamiento. Anselmi es un técnico que ya está comprobado en México, llegó a la final del torneo pasado y es el equipo que mejor juega en este momento y que, evidentemente, el más me parece favorito al campeonato, ¿no?
Sí, un marcador muy importante porque además viene de atrás el conjunto de la Máquina. Y ahora sí que le da la vuelta, 4-2. Creo que el conjunto de Cruz Azul es el que mejor empaque tiene en estos instantes, el que mejor está jugando, y su premio es precisamente estar ahí en la cima de la clasificación. Lo de América no es cualquier cosa, es serio y es para tomarlo en cuenta, porque sale por lo pronto de la zona de clasificación, ni al play-in le alcanzaría en este momento. Claro, va a haber quien diga, no, es que, sí, pero créamelo, ya entramos a la cuenta regresiva y de aquí en adelante. Yo sé que una combinación de 2-3 victorias por ahí, 2 buenos resultados, un empate, te mete otra vez a la pelea, pero hablamos del bicampeón y también me pregunto por qué a los técnicos a veces nos sorprenden y por qué les gusta hacer, si no inventos, este tipo de situaciones. A lo mejor lo de Jardine medio se justifica con algunos elementos porque mencionó él y después lo corrobora el propio goleador de las Águilas del América, que anda tocadón. Que anda Henry Martín, que traía bronquitas por ahí. Y me refiero a este comentario junto con lo que hizo el entrenador del Barcelona, que también afronta, bien confiado.
Vamos, Hansi Flick.
Hansi Flick, ¿sí? Vamos invictos, o sea, nadie nos pisa ni los talones. Y caray, o sea, hace bastantes cambios y un Osasuna le pega y lo golea y lo sorprende. Entonces, a veces yo no entiendo por qué los entrenadores se lucen o quieren hacer este tipo de ajustes que luego les cobran la factura. Y por lo pronto a mí lo de América pareciera que no es tan serio, pero yo creo que sí es como para tener un poquito de cuidado con lo que está pasando, porque si te descuidas, ya después no depende de ti mismo. Le comentaba yo a Martín desde ayer en la Red Deportiva Notisistema que este juego era clave para el América, porque si no, después empiezas a depender de otros resultados y eso ya no está en tu alcance. Entonces, si no puedes dominar todos los partidos que te queda, con algunos otros puntos que te saquen por ahí, se te anda complicando el panorama, en este caso concreto, a las Águilas del América.
Sí, yo creo que Jardine, sabiendo que venía de jugar a media semana esta copa, como muchos dicen, de chocolate, ¿no? Al final de cuentas es un título que ganó el América, en donde, bueno, seguramente dijo, bueno, el fin de semana me la juego con algunos jóvenes o quizás con algunos jugadores que no vienen teniendo mucha actividad, como el caso de Alan Cervantes, ¿no? Por ejemplo. Pero, asumiendo ese riesgo, y lo vimos, lo contextualizas perfectamente, Manuel, cuando un técnico asume ese riesgo, sabe que puede perder los 3 puntos, ¿no? De entrada. Claro. Sabiendo que el torneo después, si tú quieres, al América se puede enrachar con 3 partidos que gane y nuevamente se vuelve a meter ahí en la parte alta, ¿no? Pero el riesgo lo asumió y perdió en el intento, ¿no? Y, al igual que el Barcelona, hizo exactamente lo mismo y salió, o sea, incluso el Barcelona salió goleado de Osasuna, ¿no? Y acá, bueno, lo que sucede el sábado, Manuel, amigos, en la cancha del Estadio Akron, ¿no? Un Guadalajara que fue mejor que su rival gran parte del partido, que incluso nos preguntamos, Rayados de Monterrey realmente es el equipo que es el más caro de la liga. O sea, a eso juega el equipo o el plantel más caro de la liga. Me parece que queda muchísimo a deber un Rayados de Monterrey en cuanto a su funcionamiento, que Martín de Michelis no le encuentra la cuadratura a este equipo. Y Guadalajara tenía todo para llevarse el partido, porque estaba haciendo las cosas bien, la gente estaba haciendo su labor de alentar todo el partido. Guadalajara no había cometido prácticamente errores, y finalmente, faltando 2 minutos para concluir el encuentro, un error ahí entre de comunicación entre Mozo y el tal Arangel, y en 718 minutos se queda la racha de Chivas sin recibir gol en su estadio, ¿no? Una pena, porque ya prácticamente con esto sumaría
casi ocho partidos.
Y se queda esa racha ahí. 6 de abril fue el último gol que recibió Chivas, 6 de abril de este año, contra Puebla, en aquel duelo donde quedó 3-2 a favor de Guadalajara. Y una pena, porque al final, deja tú de las estadísticas en cuanto a no recibir gol, al final pierde 2 puntos. Uh-huh. Y 2 puntos valiosísimos contra un rival que te viste, como es Rayados de Monterrey, que ande como ande, bueno, ganarle a Rayados viste. Y lo comentamos la semana anterior, ¿no? Con un Guadalajara, cuando enfrenta este tipo de rivales de calidad, o sea, que son planteles sobre el papel más que Chivas, ya enfrentó a Toluca, enfrentó a Tigres, enfrentó a Rayados, a Cruz Azul y a la América y a ninguno le pudo ganar.
Así es.
¿No? Entonces, esto te habla de que Guadalajara, por más que intente jugar bien al fútbol, por más que proponga el partido, si no ganas, no te sirve absolutamente de nada. Entonces ya después el discurso del técnico de sí, estamos haciendo las cosas bien, venimos mejorando. Sí, a ver, también hay algo cierto, ¿no? Cuando estás jugando bien, estás más cerca de ganar que de perder. Pero, a ver, de cara a un cierre de torneo, si los partidos importantes o los rivales importantes a los que les tienes que ganar no les has ganado, vamos, ¿a qué aspiras en una liguilla que seguramente los vas a volver a enfrentar?
Uh-huh. Sí, tal cual. Y además, cuando parecía que Guadalajara tenía la mesa puesta para dar un golpe de autoridad y, como tú dices, ganarle a uno de los planteles, si usted quiere ponerlos ahí, rivales importantes, grandes, o que pelean allá los lugares de arriba de la tabla, o el Monterrey, uno de los mejores planteles, para ganarle, digo, un golpe de autoridad, decir, ahí está, no, que no le ganábamos a los de arriba, pues ahí está la muestra. Y ni así pudo el Guadalajara, la falta de contundencia, los errores, las lesiones, salió lesionado la Hormiga González.
Muy llamativo ese tema.
Y hasta el Guti también, con algunas molestias.
Chiquete por ahí también.
Sí. Entonces, y ya son varios. Hay que recordar que está Tiva, hay que recordar que está, pues, el
Kate Cowell.
Además. Y está Javier Chicharito Hernández, que eso ya no es novedad, ¿verdad? O sí, sea, no. Él se la pasa lesionado. Claro. Pero son varias las bajas, las lesiones que tiene Guadalajara. Entonces, son varios temas. Y no sé dentro de todo esto cuántos ruidos le pueden meter también a la causa rojiblanca el hecho de que el Boca Juniors dice sí, efectivamente, Gago está dentro de nuestros candidatos. Vamos a ver, ayer le pregunté, el sábado le preguntaban a Fernando Gago directamente en la conferencia, oiga, tras la salida del técnico del Boca, ustedes lo están mencionando. No, no hay nada de eso, así de seco. Pero es obvio, y según los reportes procedentes de Argentina, sí está contemplado como entrenador, para posible entrenador para el Boca. O sea, es un candidato para llegar a... Depende, claro, de que le hagan el ofrecimiento formal, de que acá acepte, de que deje un contrato sin completar, porque me supongo yo que hay cláusulas. Su contrato termina hasta diciembre, estamos a meses de que eso suceda. Entonces veremos también, y no sé hasta dónde le puede hacer algo de ruido esta situación al mismo técnico del Guadalajara y al equipo como tal, que insisto, el clásico luce parejo, ya en su momento hablaremos del clásico, pero por lo pronto en este fin de semana, tanto Atlas con esa goleada, y vamos a profundizar un poquito más con el baile que le pone Toluca, como Chivas, dejar escapar 2 puntos que después le van a estar haciendo falta, ya cuando afrontemos las últimas jornadas de la fase regular del torneo. Bueno, tenemos que hacer una pausa para regresar e ir al fútbol internacional, y enseguida ya pues retomamos este tema de cómo les fue a los equipos de casa en esta jornada número 10. Ya estamos en vísperas de la jornada número 11, y créamelo, salvo esta fecha de FIFA de octubre, después se va a ir rapidísimo lo que le queda al torneo de apertura. Bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con ustedes. Esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Veo ya aquí bastantes llamaditas. Qué bueno, es lunes y generalmente los lunes, Frank, ya sabes
que está sabroso, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente viene con el sentir muy, muy reciente de todo lo que sucede con sus equipos. Entonces, bueno, qué bueno recibir tanta comunicación de parte de nuestro radioescuchas.
Las sensaciones a flor de piel. Así por lo es. Reciente de lo que acaba de ocurrir y sobre todo lo que se espera, pues, para el próximo sábado. Bueno, fútbol internacional, ya señalan por ahí las informaciones que casi es un hecho que habrá varias novedades en la convocatoria del técnico mexicano Javier El Vasco Aguirre, y hay dos que destacan por sobre todas las cosas, porque no habían estado presentes en las últimas convocatorias y por tratarse del veterano portero Guillermo Ochoa, del Aves de Portugal, y del goleador, en este caso, Jiménez, con J, este sí, Raúl Jiménez, y que además marcó el fin de semana.
¿Está haciendo goles?
Número 100.
Está haciendo goles, Raúl.
Sigue enrachado. Entonces, vamos con Jonathan Bravo, nos tiene información sobre esto y lo que ocurrió el fin de semana, el derbi que deja la lesión de Courtois para el portero de los merengues.
Otra más para el Real Madrid.
Imagínese usted. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Frank, Manuel y a todo el auditorio. Efectivamente, compañeros, como lo mencionas, se dice que una de las novedades en la convocatoria que se dará a mitad de semana, el día de hoy, de cara a la fecha FIFA de octubre, es el regreso de Guillermo Ochoa en la portería. Así es, el guardameta consiguió club, lo está haciendo de buena manera. De hecho, el día de hoy, en el partido correspondiente a una jornada más allá en Portugal, empató a 0 goles con el Farense, en donde Guillermo Ochoa fue clave para que el conjunto del Aves no perdiera este encuentro. Así que a esperar a mitad de semana, será Guillermo Ochoa y quiénes van a ser los otros. La duda aquí genera es que si Alex Padilla, el guardameta del Athletic de Bilbao, va a venir o va a apostar por el tal Arranger y por el guardameta del conjunto de las Águilas del América. Así que la duda ahí está, pero varios reportes indican que Guillermo Ochoa ya le fue mencionado, ya se le comunicó al club la dicha convocatoria, pero pues esperar a ver si miércoles o jueves, cuando dé la lista Javier Aguirre y Rafael Márquez, el guardameta mexicano estará presente en su regreso. Hay que decirlo, no fue a Copa América, la última convocatoria no pudo ser llamado porque no estaba inscrito en un club, como lo menciona la FIFA. Pero hoy que ya regresó, que está jugando en Portugal y que lo está haciendo de muy buena manera, veremos qué pasa con el regreso de Guillermo Ochoa a la selección mexicana. En otra actividad de los mexicanos, pero él no tuvo participación, el Bournemouth le gana 3-1 al Southampton, en donde Araujo, el mexicano, después de tener la jornada pasada una pésima actuación ante el Manchester City, pues hoy se quedó en la banca y no tuvo actividad. El Bournemouth al medio tiempo lo ganaba 3-0, triunfo importante que lo acerca a la mitad de la tabla. Lo lamentable es que el mexicano no tuvo actividad. Y en otro partido el día de hoy, Liga de Campeones de la Champions League, de allá de Asia, el Al-Nassr gana 2-1 al Al-Rayyan, en donde Cristiano Ronaldo anotó un gol más, le dio la segunda anotación en el Al-Nassr, que se llevan estos 3 puntos, así que bien y de buena Cristiano Ronaldo con esta anotación. ¿Qué pasó el día de ayer, Frank, Manuel, ya en lo que viene siendo la actividad del fin de semana, tanto domingo como día sábado? En la Superliga de Grecia, el AEK de Atenas le gana 2-0 al conjunto del Panathinaikos, Orbelín Pineda fue titular. Liga de Rusia, Dinamo de Moscú gana 1-0, ojo aquí, Luis Chávez no jugó porque está lesionado. Hay que ver si el mexicano va a estar listo para la convocatoria o también será una baja más junto con la de Santi Jiménez en la selección para la fecha FIFA, prácticamente de este día martes en 15 estará enfrentando a Estados Unidos aquí en Guadalajara. Veremos si es baja porque los últimos 2 encuentros no ha tenido participación por una lesión. Entonces, a la espera de lo que saque Javier Aguirre a mitad de semana, a ver si Luis Chávez estará presente. Recordar que en su última convocatoria ha sido un recurrente en la selección mexicana, pero con esta que no ha tenido actividad, no sabemos qué va a pasar para mitad de semana que se dé la lista. Premier League, Manchester United fue bailado y goleado por el Tottenham. 3-0 le ganó el Tottenham en Old Trafford, un un United que no levanta, que da una de cal, una de arena, pero mal el conjunto del Manchester United, y Tottenham prácticamente en el primer tiempo liquidó el partido. También Liga de España, Athletic de Bilbao empata un gol con el Sevilla. Alex Padilla, el guardameta mexicano, tuvo participación, ingresó al minuto 85. La mala suerte y la mala fortuna es que él proporcionó o por él fue el empate, porque fue un autogol muy, muy circunstancial que le pega a él al minuto 93. Y con este autogol del guardameta mexicano, el Sevilla sacó el empate de último minuto. Y en el derbi allá en Madrid, no aprovechó el Real Madrid la derrota del Barcelona el día sábado, lo ganaba 1-0, y prácticamente al final del encuentro el Atlético de Madrid lo empató 1-1, y lo que mencionas, a la espera del comunicado del Real Madrid, Courtois está lesionado, hay Champions League para los merengues a media semana, veremos qué tanto de gravedad es esta lesión del guardameta del Real Madrid, que sería otra baja más junto con la de Mbappé. Y el día miércoles el Real Madrid tiene participación en la jornada 2 de Champions League, así que a la espera del el tiempo que estará fuera el guardameta de Bélgica. ¿Qué pasó el día sábado también en prácticamente en actividad? El Barcelona perdió 4-2 con el conjunto de los Osasuna. La realidad es que el Barça jugó muy, pero muy mal al fútbol. El Osasuna fue superior del conjunto del Barcelona y lo tenía 4-1. Luis Yamal obviamente entró cuando iban 2-1. Hubo rotaciones de cara al juego de Champions. ¿Por qué? Porque para ellos es importantísimo el partido del día de mañana, necesitan sumar, ya que en la fecha 1 prácticamente perdieron, así que el conjunto de Barça, y con tantos partidos, con tanta actividad, decidió hacer esta rotación, y le costó, porque pierde 4-2, la ventaja fue que el Real Madrid no sumó de a 3 el día de ayer, allí en el derbi, y la diferencia prácticamente queda a 3 puntos entre el Barcelona y el conjunto del Real Madrid. Premier League, el City no pudo, le empató el Newcastle 1-1, el Chelsea le gana 4-2 al Brighton, West Ham empata a 1 con el conjunto del Brentford, Edson Álvarez suspendido, la Carabao Cup salió expulsado, pero al no tener actividad en la siguiente ronda, automáticamente se pasa la expulsión al siguiente partido, ya sea la FA Cup o ya sea la Liga, por tal motivo Edson Álvarez no tuvo participación. Arsenal le gana 4-2 al Leicester City, Liverpool le gana 2-0 al Wolverhampton, nuevo líder ahí de la Premier. Y por último, el Fulham le gana 1-0 al Nottingham Forest. Otro llamado, Raúl Jiménez no había sido considerado para Copa América. Lleva 3 en Inglaterra en la Carabao Cup. Lleva 2 haciendo gol. El día sábado le dio el triunfo al Fulham por la vía penal. Y ante la lesión de Santi Jiménez, los centros delanteros de México para la fecha FIFA contra el Valencia y contra Estados Unidos será Henry Martín y Raúl Jiménez, ojo, a esperar convocatoria oficial, pero se dice que los dos regresos del fútbol europeo será Guillermo Ochoa, y por el buen momento, por las grandes 3 o el mes, lo que está jugando Raúl Jiménez, que lo ha hecho espectacular, últimos 3 titular, haciendo gol en cada partido, Raúl Jiménez tendrá su regreso a la selección, después de que se dio hace 15 días la lesión de Santi Jiménez de aproximadamente 3 meses. Frank, Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana, el fútbol sigue dejando lesionados, la actividad, tanto partido, lo sigue haciendo, y lamentablemente lo golpeó al Real Madrid, primero fue Mbappé, y ahora es el tema de Courtois y en la portería.
Bien, pues veremos si se cumplen entonces estas novedades en la convocatoria de Javier el Vasco Aguirre, porque además se habla inclusive también de algunos otros elementos, entonces pues veremos, inclusive se habla por ahí hasta de Rodrigo Huescas del Copenhague, entonces veremos, seguramente va a estar plagada de novedades esta convocatoria de Javier el Vasco Aguirre, pues ya veremos cuando la dé a conocer, ¿no?
Así es, veremos qué pasa, la realidad es que enfrenta a un rival fuerte, ¿eh? A un rival fuerte lo que es Estados Unidos, pero ojo, porque también se menciona que Estados Unidos no va a venir, con tanta actividad que hay en Europa y como su cuadro titular o el cuadro estelar de Estados Unidos, la mayoría son titulares en Europa, se dice que puede venir con el plantel B, Estados Unidos. Hay que ver si es cierto o no, porque ojo, Estados Unidos estrena técnico en esta fecha FIFA, seguramente va a querer ver a los jugadores europeos, pero es lo mismo, como son partidos amistosos y la selección de Estados Unidos, todos los titulares o de los estelares, todos son titulares en Europa, no sabemos si pidieron descanso, pero se dice que Estados Unidos para la fecha FIFA que arranca la próxima semana probablemente venga con la selección B. También hay que decirlo, la selección B más de la mitad juega en Europa, algunos no son titulares o algunos juegan en la segunda, pero todos juegan en Europa, o si no es que el 70% y el resto en la MLS. Entonces seguramente le van a mover, y no dudes que Javier Aguirre también por ahí le mueva. Aquí lo único que genera duda es qué va a pasar con Alex Padilla, va a venir a la selección, o si se da el regreso de Guillermo Ochoa, los guardametas van a ser el tal Rangel y va a ser el guardameta de las Águilas del América. Ahí yo creo que la mayor duda es esa, si Alex Padilla vendrá a la selección mexicana, será considerado por Javier Aguirre para esta próxima fecha FIFA.
Preguntas que durante la semana tendrán respuesta de parte del entrenador. Respecto a lo de yo me quiero quedar con la promesa, pero ya ves, los dirigentes, así como dicen una cosa, dicen otra. Pero ha reiterado Ibar Cisniega en las dos conferencias que ha hecho sobre esta fecha FIFA, cuando vinieron a presentar el duelo aquí de México contra Estados Unidos, aseguró que tienen firmados ellos el compromiso, que Estados Unidos viene con la selección grande, la importante, los jugadores importantes. Pero claro, si no son convocados ciertos jugadores, pues va a decir Estados Unidos, es que estos son mis jugadores más importantes, ¿verdad? Y así de simple se pueden ir por la libre. Pero el compromiso, según el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es venir a jugar al Estadio de las Chivas contra Estados Unidos con el equipo titular, con los jugadores más importantes de los Estados Unidos. Veremos si cumplen o no, porque además acuérdese usted que se está dando un divorcio, o al menos hay un cierto alejamiento de la afición con la selección mexicana de fútbol, por lo que ha ocurrido en los últimos años. Esto pues ya lo veremos en su momento. Mi estimado Johnny, ¿algo más?
Sí, ojo en ese tema, porque el segundo encuentro de Estados Unidos es el día martes, ¿eh? Los jugadores terminan el martes por la noche, el miércoles tienen que volar ya hacia México para agarrar su vuelo a Europa, y prácticamente van a ser dos días de descanso, ¿eh? Ojo, a lo mejor pueden venir, pero no te asegura que vaya a tener actividad, porque Estados Unidos estará jugando el día sábado, seguramente le van a dar prioridad a los titulares en el primer encuentro, y te lo menciono, viendo diarios de España, se confirma la lesión de Courtois. Courtois sufrió unas dolencias musculares y su regreso se pronostica, o ya el Real Madrid lo dio a conocer, se dará después del parón de la fecha FIFA. Así que, según este diario allí en España, Courtois no estará presente el próximo miércoles en Champions League, no jugará la Liga, seguramente no va a ir con la selección de Bélgica para las Ligas de las Naciones, pero según un medio allá en España, Courtois tiene dolencias musculares en su pierna izquierda y se espera su regreso hasta después de la fecha FIFA con el conjunto del Real Madrid. O sea que prácticamente el día miércoles, se jornada 2 de Champions y fin de semana de Liga, Courtois no estará presente.
Bueno, pues continúan las bajas de jugadores importantes también ahí en el plano internacional. Perfecto, Johnny, gracias, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa comercial, Frank, y regresamos con llamadas, porque afortunadamente, gracias al público, hay muchas llamadas, ¿no?
Bastante, bastante, así que gracias por la conexión que tienen con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos en tiempo extra.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Pues vamos con llamaditas, Frank, para que el tiempo no nos atropelle luego por ahí el cronómetro y quedemos con cuentas pendientes. Hay muchas llamadas y qué bueno que está al pendiente de este espacio, que nos acompañe y sobre todo que participa con sus comentarios. Adelante.
Así es, por acá José Luis Álvarez García. ¿Van a vender boletos para el clásico en el estadio? Saludos. Bueno, normalmente, me imagino que te refieres al clásico tapatío, Normalmente ya en el Estadio Akron está agotado el gran porcentaje del boletaje por los abonados que tiene Chivas.
Se supone que un alto porcentaje, cerca de 37,000 chivabonados o boletos ya están vendidos precisamente por este sistema. Y la cantidad que quede, pues seguramente la pondrán a la venta, pero a través del sistema este de internet. Sí. Que es boleto móvil, ¿no? El que maneja Chivas.
Así es. Ajá.
Entonces seguramente ahí habría que estar muy, muy al pendiente. Pero de que no va a haber mucho espacio, o sea, no hay mucho margen de maniobra, eso es un hecho.
Y normalmente, como todo, ¿no? En los clásicos, los precios, sobre todo las reventas, se incrementan, ¿no? O sea, mucho de este boletaje que tiene agotado el estadio en Chivabonos, gran parte también pertenece a revendedores que aprovechan estos tipos de partidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues digo...
Agencias de viajes tienen ahí para paquetes y no sé cuántas cosas. Es como todo. Muy buenas tardes. Quisiera hacer mi propio comentario y sé que de antemano no estarán de acuerdo. Esta semana juega Atlas y Chivas. La verdad soy Atlas, pero ya me cansé de ver siempre lo mismo. ¿Qué creen? ¿Ganan las Chivas? Por la simple razón del Atlas no trae nada de acuerdo, menos de director técnico. No más porque está perdiendo, creen que le voy a echar la culpa al entrenador. No, desde el anterior torneo no mostró nada para dirigir los partidos. Y si se fijan, nomás les meten un gol al Atlas y no saben qué hacer. Y si van ganando, se echan para atrás. Y esto es culpa de los de pantalón largo. Ojalá nadie vaya a apoyar al Atlas para que entiendan que ese equipo merece mucho. Y los dos equipos de Guadalajara no entienden la importancia de que es la ciudad de Guadalajara. Por lo mismo, deberían estar en los primeros ambos. Yo creo, sí es ambos, nomás que como lo escribí aquí con H, ambos deberían estar en los primeros lugares de la tabla general. Pero ni Chivas ni Atlas no les invierten dinero y no trae ninguno de los dos equipos para competir. Es lo que dice acá, continúa acá. ¿Qué se puede esperar? Y a pesar de ello, las Chivas van a ganar. Me duele mucho decirlo, pero hay que ver la realidad. Espero que estén bien. Saludos a los mejores comentaristas de la radio. Ah, caray, se me hace que se equivocó el programa entonces. Ernesto Martín.
No, sí es aquí.
Pues dice Ernesto Martín, te mandamos un saludo. Es que nos mandó ahí como tres cuartillas más o menos.
Nos mandó mucho para el análisis, ¿eh?
Sí, pero él la aclara, pues, qué bueno, a resumidas cuentas. Él le va al Atlas, pero dice que va a ganar Chivas.
Pero está con pocas esperanzas, sí, de cara
es realista, definitivamente.
No, y lo de Atlas llama la atención porque incluso en declaraciones de su técnico señala que el equipo no jugó mal en los primeros minutos que le hizo un buen planteamiento a Toluca, y esto me hace acordarme.
30 minutos fueron,
sí,
muy buenos.
Muy buenos de Atlas.
O sea, y le jugó al tú por tú, y si me apuras, pues le faltó el golecito para haberse ido arriba y que eso le hubiera dado tranquilidad al manejo del juego, pero fueron 30 minutos muy buenos de partido. Pues nada más que los partidos duran 90.
Duran 90. Y como decía un entrenador allá en Cocula, en el barrio, decía: qué curioso. Vamos ganando, pero vamos perdiendo. ¿Cómo está eso, Ñeñe? Sí, vamos ganando porque estamos haciendo un buen partido, le estamos poniendo un baile, pero vamos perdiendo 3-0. No, Miguel, oye, pues ¿cómo está la cosa? Sí, hombre, o sea, no te sirve de nada jugar bien si al final
el marcador
no te favorece, claro, o no la metes, claro, y pregúntenle a Chivas, claro, también, sí, con eso de hacer los goles.
Hay que meter la pelotita, así de simple o de así complicado es. Puede resultar esto. Buenas tardes a todos, su amigo Oscar Arellano Cortés, confirmando un comentario anterior que hice referente a la no identidad de los equipos con su uniforme que los identifican a la afición. La prueba más reciente fue la del Toluca, que salió con un uniforme azul frente al Atlas. Sabemos que son los Diablos Rojos del Toluca y no azules del Toluca, gracias. Sí, Oscar, desde ese mismo día se ha hecho cualquier tipo de comentarios. Se decía, manera de justificar, que sacaron ese uniforme como un homenaje al Nevado de Toluca, pero pues la nieve es blanca, no sé qué tenga que ver ahí el azul.
Hay que preguntarles ahí a los amigos.
Que dicho sea de paso, Oscar, y yo respeto todos los puntos de vista, pero a mí se me hizo elegante el color. O sea, si el uniforme, si el diseño, se respeta la tradición, está bonito. O sea, ¿qué comparación se puede hacer con este y la pijama con la que juega el América la final de la League Cup, el campeón de campeones, sí, Cup? O sea, parecía que traían la pijama. Entonces, se puede cambiar, o no sé si ciertas ocasiones, o el segundo, el tercer uniforme, si se mantiene la sobriedad, se respeta pues la identidad del equipo, a lo mejor el color por X o Y circunstancia, pero ya sacar diseños así, créanme, lo parecía la pijama con la que jugó el América. Era una final frente a este equipo de Columbus Crew, donde gana esta Campeones Cup.
Sí, si la selección juega de negro, ¿qué tiene que ver el negro con con el escudo mexicano, pero bueno, son de esas cosas que uno no se entiende, ¿no? El por qué de pronto los colores de ciertos
además
equipos.
Un negro combinado con rosa.
Sí, no, muy triste. A mí ese no me gusta para nada. Como me encantaría que regresara ese verde, blanco y rojo, ¿no? Como debería de jugar la selección.
Así de simple.
Y bueno, lo de Toluca, yo entiendo que hoy la parte de mercadotecnia es vender también playeras y sacar más uniformes, y entre más uniformes sacas, pues la afición dice, este no lo tengo y me falta este, ¿no? Bueno, también parte, pero creo que, como bien comentas, Manuel, no se debe perder la esencia de los colores del equipo y el arraigo que tiene el equipo con ese uniforme y esos colores.
Así es.
Bueno, por acá Arturo Alonso, el más grande, el bicampeón, el que pintaba para tricampeón, hoy por hoy está fuera del repechaje. Y de mi Atlas, ¿qué les digo? Suerte para la próxima, sin estilo de juego y sin estructura y puros pretextos, dice Arturo Alonso.
Sí, Arturo, pero si quieres que hablemos de sin estilo, nomás hay que revirar un poquito y ver a los Rayados del Monterrey, ¿eh? Ahí sí no hay absolutamente nada definido y lástima de plantel que tiene. Entonces, a veces no es problema del plantel o qué tienes o qué no tienes, sino qué es lo que hace el entrenador con lo que tiene realmente. O sea, Monterrey tiene un plantelazo, pero tú no le encuentras pies ni cabeza y realmente para el plantel que tiene deja muchísimo que desear, sacando puntitos así a cuentagotas. Era para que el Monterrey arrasara en la mayoría de los encuentros que disputa, pero no es así porque no tiene un estilo definido a estas alturas. Pero bueno, allá.
¿Y sabes qué, Manuel? Al meter el gol, festejan como si hubieran ganado, o sea, como equipo chico, ¿eh? Lamentable lo de Monterrey, al meter el gol, van todos y hacen una argüende enorme, encaran a la afición, como si hubiesen ganado un título. Yo me pregunto, oye, ¿esto es Rayados de Monterrey? Parece equipo chico, la verdad.
Sí, porque
con
además,
ese plantel.
Además, Frank. El Tecatito Corona dio un malísimo partido, o sea, un pésimo partido. Lo salvó porque la mala salida de el tal Arrangel y se aprovechan, mete el gol, o sea, en fin, esto lo salvó a él y al equipo de Monterrey.
Sacaron agua del pozo.
Sí, pero nada que presumiré. Buenas tardes, soy Alberto Suárez, mis gloriosos Pumas derrotaron a los Opilotes de la América, les abollamos su copita, dice Alberto Suárez, quien está feliz con esta victoria de los Pumas, que sí, ligan 3 victorias y están ahí en el 5º lugar de la clasificación general.
Por acá le dicen el licenciado Manuel Medina Aguilar.
Ay, el toca.
Manuel, no te agüites porque perdió tu AME, no te preocupes, no te van a bajar de la nómina de Televisa, ni a ti ni a Martín, en los próximos partidos ya les van a ayudar los árbitros, el Gato Ortiz, Aguilar y Escobedo. Posdata, las Águilas Piojosas se salvaron de ser goleados.
Bueno, está bien, tocayo, está bien. Pues hazme lo efectivo, nomás dime en qué pues cuenta, si dónde lo depositan. Pues nomás que digan dónde lo depositan. Pues no, es que dice, como ahí le depositan la cuarta T y esta mensualidad así.
Sí le llega, pero acá no ha llegado.
Pues no ha llegado, pero
digan
dice
dónde,
que sí.
¿No?
Que nomás que diga dónde y con gusto. Una pregunta, buenas tardes, me gané un premio, quiero ir a recogerlo, ¿qué domicilio tienen y hora y horario puedo acudir? Mi estimado redescucha, mira, pues no nos das ni tu nombre. No sé en qué programa te lo ganaste, pero en el programa en el que te lo ganaste, ahí tuvieron que haber dicho en varias ocasiones, no en una, sino en varias, donde tenías que recogerlo y los requisitos. Nosotros estamos en Avenida México 3150, pero tienes que tener ubicado por lo menos en qué programa te lo ganaste y tienes que tener una copia de tu identificación. O sea, ahorita no nos da ni su nombre, pero bueno, pues está haciendo esa pregunta y obvio no fue en este espacio. Entonces, es lo que yo te puedo informar. Aquí estamos en Avenida México 3150 y si gustas para mayor precisión en el programa en el que te ganaste ese premio, ahí te pueden dar mayores detalles.
Así es, por acá Marcos Castellanos. Claro que va a estar Ochoa, su dinero le va a costar. Chivas y Atlas, un partido molero. Son mercenarios del fútbol.
Bueno, híjoles, el Toluca, otro América, Chivas no convence, mejor que no califique para hacer sus pantomimas. Eduardo Campos, para el sábado, Chivas 1, Atlas 2, es el pronóstico, Se anima y le da victoria al Atlas 2-1.
Y por acá, para no perder la costumbre, ahora Martín Rodríguez Osuna.
Ay, los tocayos.
Manuel, hablo sin afán de burlarme, le digo a la borregada del Atlas que no se estén quejando, total, no vayan a verlos, no gasten su tiempo ni su dinero. Revisen a quién le han ganado las Chivas también, a puro equipo chatarra. Bueno, ahí está Martín, que
el
ni
consejo,
uno ni otro.
No, no se dejan, y parece que ahí están los dos tocayos, el de Martín y también el otro señor Manuel Medina. Bueno, saludos a los dos. Vamos a ir a la pausa nada más antes, dice por acá José Luis Nuño. Frank, ¿Qué te parece el cuadro? Te voy a hacer uno de las Chivas, y a Manuel, si me dice que le va al que gane, se lo hago del América. Y es que él nos presume que él hizo ese el cuadro del América ya hace muchos ayer. Este es del América, es la M ahí con algunas estrellas. Pero que lo hizo, y es que nosotros le echamos carrilla aquí, Martín y yo, que tiene un cuadro ya viejito del Monterrey, que estaba medio mal enfocado, pues no, yo lo hice, y lo hice en sus mejores tiempos, y luego ya nos enviaba otro reciente. Aquí está, dice, este es el logotipo, para ver si este sí les gusta. Con que a ti te guste, mi estimado José Luis Nuño, eso es lo importante, y además te quedó bonito el que tú hiciste, y ahí lo tiene colgado.
Es artesano nuestro buen amigo José
además,
Luis.
Además, sí. El duro con los pericos, ¿o qué es lo que hace?
A mí me hizo llegar un periquito.
Ah, sí, son
muy
bonitos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues ahí está. Guacamayas y ese tipo de...
Así es, artesanías, de ese tipo, muy bonito.
Saludos, mi estimado José Luis Nuño, gracias. Vamos a la pausa rapidito, regresamos con las llamadas, más comentarios, y qué bueno que está con nosotros aquí en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted ya con la parte final de Tiempo Extra. Caray, qué rapidísimo se nos pasó el tiempo. Vamos con las llamadas, con la intención de ponernos a mano. Dice por acá, buen día, tiempo. Las Chivas tendrían la oportunidad de darle derrota 100 al Atlas si no fuera por las ayudaditas que recibió en su bicampeonato ratonero en uno de los tantos partidos de esas liguillas. Saludos de la zona industrial, habla Cristian Carrillo. Muy bien, Cristian, saludos hasta la zona industrial. Y bueno, pues él considera entonces que las Chivas van a vencer al Atlas. Hay que ver el próximo sábado, ¿verdad?
Por acá Heriberto Gómez dice, a quien dijo que ganaba el Atlas le ha puesto la cabellera con todo y cejas.
Ah, caray, ahí está. Hagan el cruce, nosotros aquí,
aquí estamos de testigos.
Sí, nada más. Buenas tardes, Chivas, se le complica a los grandes, entre comillas, pero con los chicos se agrandan, así que a ese equipo con colores de huelga, goleado, pero súper fácil. Saludos, JSM. ¿Qué pasó, mi estimado JSM? Muy optimista los días antes, y luego, ¿qué pasó con el juego del sábado, mi estimado? Con el Monterrey, ¿qué pasó pues ahí? JSM nomás aparece en los días previos a los partidos, pero él dice entonces que van a golear Chivas al Atlas, ya veremos.
Por acá también José Gómez, buenas tardes, ese Diablo Rojo se enfrentó a 11 monigotes que siguen viendo de lo que hicieron hace 3 años, hoy es un equipo sin alma y sin corazón, yo creo que ya muchos ni deberían de estar ahí, pero ni me molesto en explicárselo porque si se lo explico no lo entendería.
El eslogan de los rojinegros del Atlas.
¿Qué le parece?
Sí, no, pues ya está, pues, o sea, lo bueno es que lo toman de esta manera los seguidores del Atlas, si te lo explico no lo entenderías. Fíjate que yo voy a hacer dos comentarios que a lo mejor en torno a los rojinegros del Atlas, que dicho sea de paso, yo me quedé con eso y creía que lo iban a ratificar. Dijo por allá en la jornada 4-5 el Mudo Aguirre que se había subestimado este plantel cuando las cosas le iban muy bien. El Atlas duró invicto muchos partidos, pierde contra el que menos esperaba, el invicto, y bueno, pero inició bien el Atlas, hizo la cantidad de puntos que todo el torneo anterior antes de la mitad de este torneo en su fase regular. Pero ya a partir de ahí se les ha venido el mundo encima, llevan 3 derrotas consecutivas, 8 goles en contra. Entonces a lo que voy es que a lo mejor este plantel puede dar un poquito más. Esos primeros 30 minutos del partido contra Toluca, a mí me gustó el Atlas en lo personal, pero pues los partidos son de 90. Y ya viene la primera anotación, que además es el error de uno de los centrales fuertes del conjunto rojinegro como es Doria, y de ahí se origina todo lo que ya después vimos. Entonces, a lo que voy es que este plantel del Atlas puede dar un poquito más, y ni es tan malo, como decía el torneo anterior, ni es tan bueno, como a lo mejor ya se creían, que iban varias fechas invicto y todo esto, sino el equilibrio, y que a lo mejor puede dar un poquito más este plantel, pero es limitado. No cree usted que ya con esto estoy diciendo que tiene con qué pelear por allá, no, hay que llevar las cosas con calma.
Y es que en el fútbol mexicano eres tan bueno o tan malo como tus últimos 3 resultados prácticamente, sí. ¿No? O sea, y si no, pregúntenle a Pumas, ¿no? Después de venir de una mala racha, que incluso ya se hablaba
del entrenador,
el técnico se iba, la afición dejó de ir al estadio, uh-huh. Y hoy por hoy tiene ya ligó prácticamente 3 partidos ganados
y está en el quinto lugar
y está con 19 general. Unidades muy buenas, Pumas, ¿no? Sí, por el contrario, sí. Atlas que se mal enrachó, está a menos y viene un clásico tapatío, lo cual seguramente toda la afición pues está de capa caída, o sea, no esperan mucho de este encuentro, ¿no?
Así es. Vamos a ir con más llamaditas y si alcanzamos a darle lectura, y le prometo que mañana hablaremos largo y tendido del clásico tapatío. Miguel Juárez, buenas tardes, Manuel, y el Santander, el paratote que les hizo, buenas tardes, Manuel, y el paratote que les hizo Santander a Chivas al anularle el primer gol a Monterrey. Saludos, soy Miguel Juárez, saludos. Gracias, Miguel. Sí, es una jugada polémica, definitivamente, cuando Lucas Ocampos mete la pelota cuando arrancaba prácticamente el partido, y dependiendo, como usted lo quiera ver, hay quienes justifican, hay quienes no, porque el tal Arangel tiene la mano sobre el balón, y que esto ya le estaría dando, hay quienes lo ven ya como el control de la esférica, y hay quienes no coinciden con esto, porque es cuando llega Ocampos para pegarle y la mete, y entonces Santander, que estaba dirigiendo el Chivabar, digo el VAR, pues ya le habló al central, ahí te lo dejo, tú decide, pero ya el que le dio la encaminadita, es lo que piensan algunos como este radio escucha, fue Santander, que le puso ahí, digamos, el cue, ¿no?, para que el árbitro decidiera.
Nos pusimos a ver también inclusive un poco de la regla que habla de esta jugada, y señala que cuando el arquero toca la pelota, ya la tiene con la mano, o sea, la alcanza a tocar, en ese momento ya se considera que la pelota ya no puede ser tocada por un rival. Uh-huh. Entonces el tal Arangel alcanza, es una milésima de segundo prácticamente,
es que...
en donde el tal recupera nuevamente la pelota, porque el rechace primeramente deja la pelota suelta,
sí,
la vuelve a tomar un poco,
pero
y es una milésima
de segundo
prácticamente.
¿Sí? O sea, aquí la cosa,
y ahí es
donde
llega Lucas Ocampos.
Aquí hasta dónde es y dónde se interpreta esto de tener el control del balón,
sí,
que dice puede ser contra el cuerpo, contra el suelo, sí, pero que tengas el control. Entonces, lo que el tal Arangel tiene es la mano sobre la pelota.
Sobre la pelota, así
y hay
es.
Quienes prefieren verlo por el lado malo y dicen, no, es que ya la tenía controlada. Sí. No necesariamente, sí, porque no digamos que estaba tan apretada así
la
como
regla
para
dice
que,
tocar
para
la pelota.
Que Luca, Ocampos le pegara y no tenía el control tal que termina dentro de la portería, ¿sí,
¿sí
me explico?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Va a ser polémico.
Es polémico, por donde quiera que lo veamos, es una jugada de librito muy, muy al límite la realidad, porque fueron, insisto, fueron milésimas de segundo las que la pelota la tuvo controlada con la mano el tal Arangel.
Uh-huh. Rapidito, Manuel Mago Frank, buen día, como a diario le escucha a bordo de mi Uber, ¿alguien sabe cómo le fue a los Huilos? No los escucho, mi nombre Adalberto Gómez Guerrero, saludos. El AME, si te refieres, perdió frente a los Pumas 1-0. Muy buenas tardes, Manuel, y Franz, ese uniforme azul de Toluca, a mí me regalaron una sudadera azul en el año 97-98, cuando nació mi hijo, un amigo que jugaba en Fuerzas Básicas, y el portero Cristian lo traía en el 99. Chequen la final, incluso la selección traía el set de pants de ese color de marca Monterrey, dice por aquí este radio escucha.
Por acá, Saúl, acá escuchando su programa junto a mi mamá. Saludos, Saúl.
Saludotes, mis estimados locutores, Manuel y Frank, soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán, la capital mundial del piteado. Ustedes no tienen conocimientos y saben que por única vez transmiten el juego por TV abierta de Chivas Atlas, y recuerden, arriba las Chivas. Pues no sé por qué televisión sería, mi estimado, porque hasta donde tengo entendido, pues ya la señal es exclusiva de Amazon y en este caso por Chivas TV, son los únicos lugares donde
nada más
se puede transmitir. No sé a qué te refieres con televisión abierta, por dónde sería, sinceramente
desconozco. No, ya va por Amazon. Ajá. Por acá, José González, Meñat San José es el peor técnico que ha tenido Atlas, la temporada pasada 14 puntos jugando 10 partidos de local, y hoy por hoy no sabe a qué juega el equipo, se ponen abajo en el marcador y se le viene todo encima.
Bueno, saludos, Don Radiofónico FM, en Mexicanos en Europa que no interesan, hoy en Rumania, Paolo Medina fue titular en la derrota 3-0 de su equipo, el Slobosia. Aclaración, no hay nada en reglas de FIFA que impida llamar a un juego de selección a un jugador sin equipo, más allá de una razonable duda sobre su condición física. No, y esto lo había dicho el propio Javier Aguirre, que jugadores que tuvieron equipo iban a ser convocados a su selección, y pues ya tienen, entonces yo creo que ya no hay ninguna duda por ahí. Si puede, si quieres, lo puedes subir a tu página, Frank, dice José Luis Nuño, sigue entrado.
Ah, su cuadro,
no,
sí,
imagínate,
sí.
Imagínate, para presumir.
Muchas gracias, José Luis. No, hombre, que es un artista, mi estimado don José Luis, que por cierto, ahí nos pueden estar siguiendo en El Mago Frank en Instagram.
Ajá.
Ahí subimos constantemente historias, contenido de todo lo que acontece
ya
en el fútbol.
Ya, nos vamos.
Nos vamos. ¿No?
Gracias, se mañana hablamos largo y tendido del clásico, pásela bien.
Hasta luego.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.